Consensuades, un programa amb mirada interseccional sobre la diversitat de sexe, gènere i el no binarisme. Direcció, Montse Casaoliva. Producció, Sopa d'Artistes.
Bon dia, benvingudes a Consensuades. Avui parlem de la vessant artística drac, com una mostra de la cultura i la importància del suport per part de les institucions i de les persones que ens relacionem socialment d'acceptar aquesta diferència. Molts indrets mundials han volgut contraprogramar una cultura tradicional i han creat maneres de fer amb la intenció de trencar estereotips per entendre el tema del gènere, de l'orientació sexual, de les diferències i fer que les seccions culturals siguin més polifacètiques, més transversals, més inclusives i més lliures, incloent en un sol artista diferents disciplines, des del teatre, les performances, la moda, el disseny, la dansa, llenguatges que ens fan perdre el sentit del prejudici i treure'ns la por de ser com realment volem ser, ja sigui en un món màgic en el que la cultura ens permet exagerar la llibertat o bé en el món real on ens sentim oprimits, sobretot quan l'expressió de la feminitat és el focus de qualsevol repressió, ja et consideris una dona cis o trans. A Brasil hi ha una cultura que acull l'expressió artística drag i gràcies a l'aposta per les entitats públiques i a la mentalitat lliure d'una ciutat que viu el carnaval, per exemple, d'un modus excepcional, aquest transvestisme, aquesta part màgica, la realitat trans brasilera és una mica més amable amb aquelles actrius, actors que volen connectar amb elles mateixes i fer realitat una expressió artística amb intercanvi de coneixements i aprendre la diferència nostra i de la resta, en entorns segurs perquè l'acollida de sentir el gènere d'una forma diferent sigui respectada. Benvingut, benvinguda a Consensuades. Estem a Consensuades, un nou programa en el qual parlem de diversitat de sexe, gènere i no binarisme. I avui tenim a una artista polifacètica i educadora. Ella mateixa es defineix com la zorrita, lo diré en castellano, la zorrita de la sabana brasileña. Muy, muy bienvenida, Gigila Fox.
Gracias.
Gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación y por este momento. Estoy como un poco nervioso, pero me alegro mucho que me hayas invitado a participar de la radio.
Claro, pues no estés nervioso, porque esto es muy, muy habitual. Y en este programa siempre pasa gente muy especial, así que te agradezco de todo corazón que estés aquí. Lo primero, pasas de Brasilia a Barcelona. ¿Qué te trae por aquí?
Bueno, es un proceso un poco largo, pero voy a intentar como resumir lo que me trajo. Yo llegué a Barcelona porque gané una beca de estudios en una escuela de teatro que está en Barcelona, que se llama Laboratorio Escuela de Expresión Corporal Dramática. Es una escuela de la directora Jessica Walker, que es de Chile. Y yo estuve un tiempo viajando por Chile, participando de una formación, una residencia artística, donde la Jessica Walker era una de las maestras de esta formación. Y al conocerla ahí, me comentó que ella cada año beca a personas de Latinoamérica para estudiar en su escuela. Así que me organizé, me preparé, me postulé a la beca y me vine a Barcelona a estudiar en su escuela. Y ahí estuve todo el proceso. Vine para un año y me quedé los 3 años de formación. Es una escuela de teatro experimental y expresión corporal. Tiene una metodología más holística. Trabajo mucho la espiritualidad, la conexión contigo mismo.
Perfecto.
Y eso fue lo que me trajo aquí.
Muy bien. ¿Tú te consideras educadora? ¿Realmente a cuánta gente crees que debemos educar y de qué modo, ¿no? Porque a veces, bueno, tú te dedicas al arte drag. Entonces, sí. Yo creo que para ti el arte este es un, un elemento que interactúa muchísimo y que debería interactuar de una forma mucho más amplia. Entonces, explícanos un poquito, bueno, la parte en la que tú educas en este arte.
Bueno, yo tengo, estudié educación artística para ser profesor de teatro, para trabajar con las artes escénicas. Y el drag surgió en este encuentro conmigo mismo, y que vengo también desde una familia que es una familia de artistas payasos. Tengo una familia de payasos que me educó desde este lugar más artístico, sensible, a conectar conmigo mismo, ¿no? Como un lugar de autoconocimiento y creación. Y entonces, llevar el drag al mundo de la educación o como un agente de la educación, lo veo como un lugar donde lo no habitual puede generar como otras posibilidades de conectarse y conocer y enseñar y aprender también. Porque más que educar, creo que es un espacio donde se genera casi como un lugar de provocación para que ahí podamos, en este lugar de esta provocación, conocernos y generar este encuentro que para mí el drag es como mágico, en el sentido que es un otro lugar, es un otro espacio, es un otro, estoy aquí en este planeta, pero me permito vivir otras posibilidades de ser desde el arte drag o desde el teatro, desde las artes escénicas, como un lugar de magia. Entonces, educar para mí desde este lugar posibilita conectar con la infancia desde el juego, desde el lugar más lúdico, donde estas posibilidades de encuentro se pueden abordar diferentes temas, que sirve como para generar esta sinergia de educación, como una simbiosis donde aprendemos todos juntos haciendo arte, siendo creativos, divirtiéndonos, jugando. Entonces, para mí, este lugar de educar, de ser educadora, pasa desde esta libertad que doy, donde nosotros nos conocemos desde este lugar del juego, desde la posibilidad de jugar, de ser otras cosas.
Cuando hablas de jugar, ¿estás refiriéndote a jugar desde la óptica de un público adulto o desde la óptica de un público infantil?
Depende desde la óptica de todos estos públicos, porque a un público adulto, cuando nos permitimos jugar, nos conectamos con el niño, con nuestras niñas, con nuestra infancia, sin el prejuicio de que esto no se puede, esto no se puede, esto es para niña, esto es para niña, como que desdibuja estos lugares. Entonces, como si es para un juego con adulto, no me permito desde el juego conectar con ese lugar de la infancia, de las posibilidades, ¿no? Que vivimos en nuestra infancia. Porque, queriendo o no, dependiendo del tipo de infancia o de la historia que vivimos, pasamos por un lugar común en la infancia que es el juego, donde los niños y niñas y niñas se conectan desde el jugar. Entonces, cuando un adulto pasa y se permite conectar con este juego de la infancia y conectar con tu ser chiquitito ahí de tu infancia, pasa esa posibilidad de aprender también. Por eso creo que la infancia y los niños son como los grandes maestros, en verdad, que nos enseñan mucho. Y conectar con estos niños, dependiendo de cómo vivimos nuestra infancia, también nos permitimos como sanar cosas o ver cosas que hoy nos damos cuenta que en nuestra infancia, Y nuestra historia no nos damos cuenta, ¿no? No sé si contesté tu pregunta.
Sí, sí, sí. Sí, te estaba dejando hablar porque a veces llega el sonido más tarde y tenemos ahí como un problema de comunicación, me sobrepongo a tus palabras, entonces estaba esperando si tenías algo más que añadir. Vale, entonces, para ti la importancia de que todos nacemos de un útero y todos hemos tenido una infancia, hay un origen que está relacionado con Gigi La Fox, este origen, o sea, ¿de qué forma relacionas tu arte drag con esta parte de educación o de, bueno, de provocar este espacio mágico para conectar?
Bueno, Gigi La Fox nació en un juego de infancia en el cuarto de baño, en el lavabo de la casa de mi abuela. Podría, si fuera a buscar en mí cómo nació, pues fue desde un juego cuando tenía, no sé, 7, 8 años. Y mi familia es una familia muy grande y en la casa de mi abuela vivía mucha gente. Y entonces los fines de semana siempre estaba en casa de mi abuela y con mis primos y con tanta gente. Y entonces me acuerdo de un episodio que me puse en el lavabo para ducharme y empecé a sacar del cesto de ropa sucia prendas de ropa de mis tías, un sostén, una falda. Y entonces empecé a jugar con estas prendas de ropa como para sentir quién es estos elementos y estos vestuarios que representan lo femenino y quería vivirlo, ¿no? Y entonces me acordé de poner un sostén, una falda, atar una toalla en la cabeza y jugar delante del espejo del lavabo antes de ducharme. Y en el juego, no sé qué, tal, de repente un tío creo que entra y me corta el juego y dice, vete a duchar. Que no se puede hacer esas cosas, no se puede poner esas cosas de mujeres, ¿no? Y ahí fue cuando tuve el primer corte y entender qué es eso si estoy solo jugando, ¿no? No tengo este prejuicio de que eso es prohibido, no se puede hacer. O sea, cuando tuve este primer impacto en mi infancia y luego años después de volver a hacer teatro y danza y circo y conectar con el payaso, con mis tíos también, de jugar el payaso, de permitir ser ridículo y permitir conectar conmigo. El drag fue un plus dentro de ese descubrimiento que cuando lo saqué fue como, no sé, una libertad, una sensación que siempre que me acuerdo es como que mi pecho hubiera abierto para el mundo. Y con el pecho y el corazón abierto, tenía un placer tan grande de jugar sin tener el sentido del prejuicio que había pasado, como que me permití sacar este miedo, este trauma que tuve en el lavabo cuando me prohibieron a hacerlo. Pero siempre jugando con la posibilidad de que eso era algo que se podía hacer y no podía hacer. Entonces lo nombraba a personas que sabía que iba a entender lo que estaba haciendo, hasta que eso se convirtió en una profesión, como trabajo. Y entonces en Brasil empecé a hacer con mucha frecuencia y durante mucho tiempo fue mi oficio y sigue siendo. Aquí es un poco diferente, pero en Brasil en la época que estuve haciendo mucho fue lo que me mantuvo como trabajo, como vida.
O sea, es más fácil ser drag queen. Bueno, en este caso me tienes que decir si es drag queen, drag queer o es simplemente drag. No sé si te has definido o no hace falta definirse en ese aspecto, pero entiendo que es más fácil en Brasil que aquí hacer este tipo de trabajo.
Depende. Es y no es. Es como un poco dubio. Yo me defino como, bueno, el trabajo con la Gigi me defino como drag queen, porque nació desde el lugar del performar el género femenino y de lo que es conectar con el femenino y dar este valor a lo que se considera femenino, ¿no? Y jugar de ser eso, exagerando, extrapolando cómo es el juego del drag. Entonces creo que hoy día se ha expandido tanto este arte que ya hay más otras expresiones dentro del propio arte drag, como el drag king, el drag queer, que es como más fluido entre los dos. Y yo por cómo surgió y lo que es la Gigi es más una drag queen. Pero entiendo que hoy en día hay muchas posibilidades como del propio drag queen, drag más monster, drag más. Hay una diversidad entre la propia diversidad del movimiento que es muy rica. Pero sí me defino más como drag queen.
Y lo que decíamos, ¿es más
Y
fácil trabajar aquí o en Brasil?
Brasil. En Brasil hay como esta idea de la libertad que surge mucho con el movimiento del carnaval. El carnaval es como un lugar de liberación, creo que en varios lugares, ¿no?, del mundo. Pero hay ahí como una libertad donde todo se permite. Entonces este juego incluso es donde hay más permiso de hacerlo. Y entonces ahí podremos decir que por esta libertad y por este juego carnavalesco y que es más hecho, se hace más, pero eso no significa que sea más fácil o más difícil, porque dentro de lo que es la cultura social hay una cultura muy conservadora, porque hay una cultura de la raíz ahí del colonialismo, de la historia de Brasil, que aún sigue siendo no tan bien visto, pero como el movimiento fue ganando y está ganando cada vez más y expandiendo más y demostrando que es un trabajo artístico, eso sí que está como generando más posibilidades. Y en Brasilia, de donde soy, sí que es curioso que dentro de la Secretaría de la Cultura de ahí han abierto como un agente cultural más, porque hay como subvenciones para el teatro, la danza, la moda, y dentro de las artes han incluido el art drag como una expresión artística, donde se puede hacer proyectos para incentivar este tipo de expresión, ¿no? Entonces, viendo desde esta perspectiva que pasa por una política pública de incentivo a la cultura, es importante porque ve y da la importancia a ese tipo de expresión, ¿no? Y eso aquí aún veo que no está de todo organizado en este sentido.
Wow, es súper interesante esto, no lo
Sí.
sabía.
Y ese es un dato recién. Como mis amigos que trabajan y hacen el arte drag allá, como que han hecho como una asamblea, un plebiscito para poder añadir este tipo de expresión como valorización del arte que tenga su propio lenguaje, ¿no? Por más que es un lenguaje para mí que involucra tantas otras artes, para mí el drag queen o el arte drag, sobre todo, es un arte que involucra tantos lenguajes. Por eso me pongo como un arte polifacético, porque pasa por el teatro, por la danza, por el canto, por la música, por la performance, por la arte del diseño, por la moda, por
El maquillaje, no supongo, no sé.
viaje.
Sí.
Entonces, como un arte donde se integran muchas otras artes y hace que esas artes se compartan entre ellas, ¿no? Entonces, otros artistas también pueden colaborar y hacer parte de este proceso. Es como se hacía el teatro El teatro italiano, que se hacía antiguamente, la comedia del arte, donde el actor y los artistas sabían hacer todo, porque era como un arte de contracultura, que era un arte de salir del teatro convencional y llevarlo al pueblo, a las plazas, y que ellos mismos se producían y aprendían cómo hacer sus atuendos, sus vestuarios, su maquillaje, su propio guión, su historia.
Sí, es muy, muy interesante. Entonces, claro, aquí el paso por un taller de teatro antes de entrar en el arte drag, aquí en España no se da, pero entiendo que en Brasil sí que debe haber como una forma de acceder, ¿no? a este tipo de arte. Bueno, igual que si accedes a otro tipo de arte de teatro, ¿eh? Quiero decir que al final debe ser algo como estudiar algo muy, bueno, no sé.
Sí. Yo me acuerdo cuando estudié en la Universidad de Artes y que teníamos una profesora que es una amiga y ella ha hecho su investigación sobre, y es una mujer cis que ha investigado su drag y ha creado su performance de género con con su personaje. Y entonces ella hizo toda una investigación correlacionada a la temática desde la performance, desde la poética drag como una expresión, desde la in de entender el tema del género, desde entender cómo funciona el maquillaje, el vestuario, y nos enseñaba eso dentro de la universidad, como un módulo dentro de la clase de maquillaje y vestuario de caracterización. Entonces daba estos referenciales porque, como comenté antes, es muy rico para un artista o un actor que sepa y tenga estos conocimientos para utilizarlo para el teatro o para hacer su propia drag queen. Entonces, como es un lugar donde tú puedes sacar mucho partido como artista, por más que no haga drag, pero puedes aprender un montón ahí.
Súper interesante que esto creo que no existe aquí, pero sería muy, bueno, muy enriquecedor que hubiera esta apertura mental en las clases, en cualquier ámbito, ¿no? Que no se basara todo en un modelo heterosexual y súper normativo, ¿no? Como se ha basado siempre. Claro. En tus posts hablas de spontaneidrag, drag, animali drag, o sea, ¿esto es la esencial drag en cuestión?
Yo empecé hace poco a hacer este juego de palabras, como utilizando el drag en las palabras, ¿no? Como lo espontáneo, la espontaneidad, la creatividad, tu espiritualidad, la conectividad. Entonces, las palabras que me ha citado, no me acuerdo cuáles fueron, que dijiste.
Sí, era espontanidrac, animalidrac.
La espontaneidad y la animalidad para encontrar con tu autenticidad, ¿sería eso?
Exacto.
Sí, vamos a lo que es el juego, sí. Y el juego y encontrar con la verdad del juego, ¿no? Usan ahí
El juego de palabras.
el de palabras. ¿Por qué digo de encontrar con la verdad? No es que exista una verdad absoluta de cómo se hace el drag, es como indo más allá de mí, permitiendo que este espacio que se genera dentro de una escena o dentro de un escenario, dentro del juego, para poder estar en la escena o no, para poder estar en la escena, solo como un proceso de vivir este momento, ¿no? Porque es un arte muy efímero y las artes escénicas son unas artes muy efímeras que suceden en este momento y termina. Pero es un arte de encuentro, tanto de tú contigo mismo como con el público. Y entonces cuando sucede estos lugares de encuentro y de momento por segundo que seas, hay un instante donde hay esta conexión y una liberación y yo sirvo como un instrumento de transmisión de algo que va más allá de mí, es cuando hay una magia de algo que hace cambiar nuestro propio sistema, creo. Sistemas de verdad, sistemas de cosas que, no hay, que creemos, ¿no? Entonces, cuando me permito dejarme de lado toda esta bagaje, todas esas capas, y pongo esta energía al servicio de lo que es el arte drag y otros tipos de arte, pero el arte drag me permite exagerar tanto eso que llega a un punto de que por momentos me doy cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces lo evoco siempre cuando hago un taller de drag o de drag queen, de conectar con lo que sería la energía femenina, con lo femenino, con lo que nos, con lo que está siempre siendo oprimido, ¿no? En la sociedad. Lo femenino o la expresión de lo femenino es algo que no está, no es que no está bien visto, es algo que está, siempre tiene que estar reservado, guardado,
Sí,
escondido.
callada, exactamente. Sí, ser discreta, no notarse, es así, es así.
Y es curioso porque tuve encuentros con algunas drag kings, algunas drag kings que hacen el arte de drag king, y es muy diferente porque pasa por este lugar también.
Claro.
Además, hay una cosa también que hablando con algunos performers de drag king, y la manera de hacer, me han comentado un par o unas tres, que lo hacen desde esta conexión de lo femenino para poder, como de la sincronicidad que se genera con esta energía, ¿no? De intercambio entre lo que es considerado femenino, pero que hay como una mayor facilidad lo que con el grupo que tenga la predominancia de energía más masculina. Y sin querer crear esa dicotomía o esa división, a mí la conclusión es que lo femenino siempre va a tener como una, por manera de expresión y poner visibilidad, va siempre estar como en segundo lugar o más ocultado, ¿no? Más oprimido. Y entonces doy el hincapié en los talleres de encontrar con esta energía y jugar desde ahí para conectar contigo también, porque es un lugar donde te permite acoger más a ti y entender cómo funciona esa sensibilidad o esa manera de ser o no sé, lo veo que acoge más tu manera de ser o lo que
Porque
tú quieres hacer, ¿no?
la parte femenina hablas, ¿no? Es un tema
Sí.
más acogedor, sí. Porque entonces el proyecto este que tienes de Transitart Scenic.
Eso vino, eso surgió como parte de un proyecto que tenía en Brasilia, en Brasil. Nació como un intercambio entre artistas de un proyecto de creación que estaba haciendo de un espectáculo de drag queen con un amigo que también es performer. Y entonces teníamos que facilitar un espacio de creación como un laboratorio. De creación y a un grupo de artistas y no artistas, a personas que querían experimentar. Y fue el lugar, fue, habían chicos, chicas, chicos trans y chicas trans que querían jugar el drag queen. Y entonces facilitamos desde el juego con el maquillaje, el vestuario. Facilitamos estas herramientas y de alguna manera también como conocer la historia de vida de cada una para poder conectar con esta posibilidad de un encuentro con un personaje, ¿no? Con este alter ego que sería tu personaje. Y entonces de esta experiencia me tocó, me conmovió bastante y después me fui de Brasil y decidí, bueno, es un proyecto que quiero dar pie, no quiero abandonarlo, no quiero seguir. Y entonces utilicé como una plataforma creativa que la utilizo para crear mis proyectos y también para compartir con otros artistas afines a la temática de utilizar la performance del género con las artes escénicas, con el teatro, para dar como más ese lugar de base para esa expresión artística, como la forma como aprendí en Brasil desde la comicidad, desde el clown, desde del teatro, la danza, y tener como una plataforma donde podemos hacer intercambio de conocimientos y aprender juntas también.
Y con la infancia ya nos queda muy poquito tiempo para acabar la entrevista. Entonces, bueno, para acabar ya con el tema, no sé si podemos hablar un poco de la infancia trans o de la infancia drag. No sé cuál es tu público, digamos, en ese aspecto, cuando trabajas con niñas, niños.
Cuando trabajo con niños, niñas y niñas, trabajo con todos. Pero sí que cuando hay el lugar donde los niños y niñas trans encuentren ese lugar de seguridad para poder expresar y ser, intento como acoger como de una manera natural para que los demás también lo acojo de una manera natural, porque lo que pasa de las experiencias que tuve, últimamente vengo haciendo como un cuentacuento que lo escribió una amiga, que se llama Liu, que es la historia de un niño no binario. Y entonces hacemos la presentación del cuento en forum con los niños, donde hacemos estas preguntas: ¿qué es ser niño? ¿Qué es ser niña? ¿Si conoce un niño no binario? ¿Si conoce niñas trans? Y los niños comparten, algunos no conocen porque es un tema que no se habla. Entonces generamos este pequeño foro para que ellos puedan compartir. Nosotros también como generamos y damos el espacio para que ellos puedan hablar. Y hay de todo. Pero cuando pasa ese lugar de trauque entre ellos y lo tratamos de una manera natural, eso se queda de una manera natural y después partimos a jugar todos y no hay esta defensa, no me puedes acercar a mí, no me quiero acercar a ti, porque ya lo tratamos de una manera natural y ellos como por apertura que tienen, porque los peques tienen más apertura que los adultos, entonces el trabajo que se hace ahí es indirectamente con los adultos, para que puedan generar esa apertura.
Sí, perfecto. Bueno, yo estaría hablando mucho más rato, pero no tenemos más tiempo. Las entrevistas duran lo que duran. Igual
Vale.
nos emplazamos a hablar otro día a fondo sobre la infancia, los niños, para que las familias que quieran tengan algún hijo, hija, con la situación de me pregunto cosas, puedan acudir a personas como vosotros, vosotras. Tu Instagram, Gigi LaFox, ¿algún otro espacio en el que te pueda encontrar la gente que tenga curiosidad por saber más de ti? ¿Alguna red social?
Está el Instagram, que es la de la Gigi, y el de Transitart Scenic,
Que
que es
esto es una U. Ah, no, el Instagram también.
hay
Transitar
un Instagram.
y Scenic.
Y después, si quieres, te puedo compartir la página web del Transitar. Y ahí
Bueno,
tiene material y...
vale,
Pero
bueno, no,
si tú
simplemente
estás
que lo
Gigi
digas.
LaFox,
Sí, Didi, perdona.
lo de Gigi LaFox puede encontrar
Ya. Vale,
fácilmente
perfecto.
las
Vale.
demás plataformas.
Pues perfecto, Gigi. Pues muchísimas gracias por la
Ah,
entrevista. Ha sido muy enriquecedor, la verdad, descubrir cómo entraste en este mundo, cómo estás ayudando a infancias, sobre todo a que no sientan vergüenza por sentir lo que no siente el resto. Y bueno, y que vengas de esta familia, pues, artística, en la que el ridículo no tiene cabida, pues es muy bonito, la verdad. Lo has explicado súper bien. Muchas gracias y bueno, nos vemos en otro podcast si tenemos espacio para hablar de la infancia.
Vale.
Bueno, gracias,
Muchas
guapa.
gracias.
Gracias. I per acabar, volem tornar a recordar la gran importància del treball que fan totes les institucions que, com Colors Sitges Link, es dediquen a donar suport a tot el col·lectiu LGTBIQ+. En aquest cas, volem reforçar una de les seccions que més està funcionant dintre de Colors Sitges Link, que és la secció de la salut. La salut, ja sigui per la prevenció de malalties d'enfermetat de transmissió sexual o ja sigui per poder ajudar psicològicament amb un suport per persones especialistes en aquells processos que les persones LGTBIQ+ s'estiguin trobant. Aquest suport l'oferim des de Sitges Color Sitges Link d'una manera gratuïta. El que sí que es demana moltes vegades és que la persona, doncs, es vulgui fer sòcia, soci, vaja. No és res obligatori, però ajuda moltíssim a que activitats com aquesta puguin tirar endavant. I res, us animem moltíssim a utilitzar, doncs, si no és aquesta per qui viu lluny, a utilitzar les entitats que es dediquen a la defensa dels drets del nostre col·lectiu per poder sortir, si és que esteu en algun forat, podeu sortir gràcies a l'ajut psicològic de moltes entitats que vetllen per la nostra felicitat. I bé, finalitzem recordant que ens podeu enviar les vostres inquietuds a l'email radiomaricel@radiomaricel.cat, que teniu a disposició per donar a veure en aquest programa les vostres històries també. I gràcies per seguir-nos i res, i fins al proper programa. Un petonet.